Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, saludos a todo el equipo de La Linterna y a todos los oyentes del programa. Soy José Sanabria, profesor de taekwondo, medallista olímpico, campeón europeo. Ah, y os voy a decir una cosa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito. Abrazos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande, José Sanabria, todo un atleta. Gracias, amigo, por el saludo. Esta linterna del viernes se enfoca hacia tres ángulos de la actualidad, a Estados Unidos, claro, y hacia la gestión general de este gobierno con lo último, el invento de la Comisión de la Verdad, o como se llame. Empiezo por Estados Unidos, donde cuatro días después siguen sin elegir oficialmente presidente. Todo indica, todo sigue indicando, que Mr. President será Joe Biden. El anuncio es cuestión de horas y la resistencia es cuestión de lo que los republicanos soporten las cosas de Donald Trump. ¿Qué ocurre? Pues que el casi ya ex Mr. President está poniendo en la picota la mismísima seguridad jurídica del sistema electoral del país democrático más importante del mundo. A este paso, se liaron puñetazos en el Capitolio de Washington, como en Taiwán, en Ucrania o en Serbia, al tiempo. Hay un montón de ángulos desde donde analizar la cuestión norteamericana, empezando por la partición, literalmente en dos, de la sociedad. Una división tal que ha llevado a miles y miles de comercios a blindarse con tablones, como cuando se preparan contra una tormenta tropical. En este sentido, el espectáculo está siendo lamentable. Otra variable interesante es el análisis del voto por etnias, colectivos o colores. Hasta el punto de que cuando se habla del voto hispano, había que diferenciar entre el originario de México, entre los cubanos de última y primera generación, los venezolanos, claro, y los centroamericanos que han cruzado por el río Bravo años atrás. Tiempo habrá para ese estudio, pero me parece interesantísimo. De vuelta a casa me detengo un par de minutos en la comisión esta de la verdad contra las fake news que se han inventado en Moncloa. Ojo, y es literal, contra informaciones que busquen influir en la sociedad con fines interesados y espurios. Recuerda, la comisión que dirige Iván Redondo, con el CNI, la Dirección de Seguridad Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación. Yo tengo algunas ideas, ¿eh? El Tron ayuda a Iván Redondo a investigar mentiras y de la gorda. Por ejemplo, para fake, la tesis doctoral del jefe. Es bien fácil de comprobar. Para trola, el comité científico del ministerio que ni existió ni existe. El ministerio sí, me refiero al comité. Tercera, para mentira y gorda, los presupuestos generales del Estado, porque no se los creen ni ellos. Otra cosa para investigar, la cuarta, porque parece mentira, es la ley Celaá de educación. No se puede ser tan malo o tan mala haciendo una ley. No hay por dónde cogerla. Cinco, sobre los intereses espurios que cita el BOE, los intereses de los socios. Socios como los golpistas del 1 de octubre, los batasunos y los chavistas sentados en el propio Consejo de Ministros. Al respecto, una duda, ¿eh? Sobre esta norma, ¿qué nos van a hacer? ¿Cuál va a ser la sanción? Yo propongo que pongan al frente a Dina Buselham, la ex asesora de Pablo Iglesias. Mira, ya tenemos una fake, no era solo ex asesora. O que pongan también a Monedero, por favor, que pongan a Monedero al frente. Necesito reírme a carcajadas con la que está cayendo. Mira, me apunta a mi amigo Soto, que si quieren pedir veracidad, que empiecen con el ejemplo. La lista de solicitudes de transparencia que no se han contestado, algunas veces incluso hasta con requerimiento judicial. Habría que hacer una lista y leérsela todos los días a Iván Redondo, me dice mi amigo. Bueno, casi termino como empecé, con la relación entre Estados Unidos y España y tantos otros sitios. Porque para populistas, los que pretenden controlar el Poder Judicial, los que buscan intervenir la economía totalmente vía subsidios, para populistas, quien vende hasta su alma por una ley de educación imposible. Para populista, controlar la información y mentir. No hace falta irse a la Casa Blanca para buscar populistas como Trump, no. Que cojas la Nacional Sexta desde Madrid y nada más salir a la izquierda, miren a la Moncloa. Ah, y mi postdata, una última idea, la más grave. para que empiece a trabajar esa comisión de la verdad. La gran mentira de este gobierno. Que Iván Redondo y el CNI investiguen el número de muertos por COVID, porque siguen con la matraca de los 38.000 muertos cuando saben que son más de 60.000. La gran fake, para la vergüenza, es que faltan más de 30.000 muertos por coronavirus. Así que Iván Redondo, el CNI y Pablo Iglesias, o sus ex, empiecen por los cementerios. Ni Comisión de la Verdad, ni Iván Redondo, ni por supuesto el vicepresidente. A mí no me van a callar.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 6 de noviembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y lo vamos a hacer con los datos actualizados de coronavirus. 22.516 nuevos casos y 347 muertos más.
Por segundo día consecutivo se registran más de 300 muertos. La Comunidad de Madrid es la que notifica más contagios, seguidas de País Vasco y Aragón. La incidencia acumulada en 14 días baja levemente, pero sube la presión en las UCIs en el conjunto de España. La tasa de ocupación roza el 30%.
El gobierno calcula que 20.268 personas murieron en residencias durante la primera ola del virus.
Solo la mitad se confirmó con análisis serológico. Son datos del borrador de un informe que analiza las muertes por coronavirus en centros residenciales de mayores y discapacitados. Del total de muertes de la primera ola, casi el 50% se habrían producido en residencias.
Vox lleva al Constitucional el decreto del estado de alarma y la prórroga de 6 meses avalada por el Congreso.
Santiago Abascal alega que vulnera los derechos de circulación, reunión y libertad de los ciudadanos. Lo ve como la punta del iceberg de una deriva totalitaria y dictatorial del gobierno de Sánchez e Iglesias.
Instituciones penitenciarias suspende permisos y comunicaciones especiales en todas las cárceles, salvo Canarias y Baleares.
Lo hace por la elevada incidencia del COVID en toda España. Prisiones suprime las comunicaciones vis-a-vis, familiares, íntimas y de convivencia. También reduce las comunicaciones en locutorios al 50%. Estas medidas entrarán en vigor el lunes y se prolongarán 3 semanas.
La Fiscalía del Supremo abre una tercera investigación contra el rey emérito.
Está todavía en fase embrionaria, nace de un informe de inteligencia financiera y se investiga un presunto blanqueo de capitales. Hay otras 2 investigaciones pendientes. El presunto cobro de comisiones procedentes del AVE a la Meca y el uso de una tarjeta de crédito de la que podrían haberse beneficiado don Juan Carlos y otros miembros de la familia.
8 partidos piden la devolución al gobierno de los presupuestos generales del Estado.
Aún así, no tienen los votos suficientes para que sus enmiendas a la totalidad salgan adelante en la votación del próximo jueves. Los 151 votos de PP, Vox, Junts, For Asturias, la CUP, Coalición Canaria, BNG y UPN, que no ha presentado enmienda pero apoyará la devolución, están lejos de los 199 que conseguirá el gobierno y sus socios.
La Fiscalía del Supremo pide a la Audiencia Nacional que siga investigando a Pablo Iglesias por el caso Dina.
Considera que la investigación del juez Manuel García Castellón no está acabada y deben practicarse más diligencias. El magistrado vio en el vicepresidente del gobierno indicios de hasta 3 delitos. Revelación de secretos, datos informáticos y denuncia falsa.
Y más de tribunales, porque la Audiencia Provincial de Madrid confirma el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno por el 8M.
Por cierto, he leído datos informáticos, no, daños informáticos entre las acusaciones a Pablo Iglesias. Y sobre el archivo contra el delegado del Gobierno, según consta en el auto, no se ha justificado debidamente la comisión del delito de prevaricación del que se acusaba a José Manuel Franco. Todo por no prohibir la manifestación feminista del 8 de marzo ante el riesgo de propagación del COVID.
La policía alemana mantiene abierta una operación antiterrorista relacionada con el atentado de Viena.
Ha habido registros de viviendas y locales en varios puntos del país, personas que pudieron estar en contacto con el terrorista que causó varios muertos en la capital de Austria. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Sí, porque el seleccionador Luis Enrique ha dado la lista de convocados para jugar contra Países Bajos, Suiza y Alemania. La gran novedad es la presencia de Marcos Llorente y destaca la vuelta de Coque y Morata. En menos de una hora, jornada de Liga Elche, Celta de Vigo y Euroliga de baloncesto en juego. Zalgiris, Kaunas, Real Madrid, de momento 7 arriba el equipo lituano.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Vamos a disfrutar, Ángel, de un fin de semana con nubes en todo el país y con lluvias que podrán caer a lo largo y ancho de la península durante la jornada del sábado, pero que el domingo se desplazarán hacia el oeste peninsular, afectando únicamente a Galicia, Castilla y León y Extremadura. Las temperaturas descenderán en general y habrá rachas de viento fuertes en el extremo norte, litoral atlántico y en las zonas de montaña de la península.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos una cosita más. Cambian las etiquetas de eficiencia energética que llevan los electrodomésticos. La normativa entrará en vigor el 1 de marzo de 2021, pero ya se pueden ver desde este mes en los embalajes de lavadoras, secadoras, lavavajillas o frigoríficos. Susana Moneo.
Se van a hacer más sencillas para que sean más claras para el consumidor. Lavadoras, lavavajillas o frigoríficos se clasifican desde la letra A, triple plus, y el color verde, los que menos consumen, hasta la letra D, que gastan un 125% más de media. Estos van en rojo y ya no se comercializan. Pero a partir de ahora vamos a ver solo letras, de la A de ahorro hasta la G de gasto. Enrique García, portavoz de OCU.
Supone una simplificación de la A a la G, siendo la A el más eficiente y la G el electrodoméstico menos eficiente.
Y se nota el consumo al elegir uno u otro.
En el caso de la secadora, la diferencia entre un A plus y un C es de 62 euros al año, 620 euros durante toda la vida útil.
Los primeros en venderse con el nuevo etiquetado serán lavavajillas, lavadoras, secadoras y frigoríficos, incluyendo las vinotecas y los congeladores.
Enciende el foco, Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en la lectura política de los datos económicos, muchos que hemos conocido esta semana. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, esta semana de Halloween te propongo un trato susto, aunque mucho me temo que elijas lo que elijas, Ángel, la cosa va a terminar en susto. Hoy se ha terminado de confirmar que el gobierno cuenta con mayoría suficiente para aprobar la ley de presupuestos. Sin desviarme del tema del susto que te voy a dar, decir que se aprobarán en enero con los votos de los mismos partidos que hicieron a Pedro Sánchez presidente del gobierno.
No sé dónde está la noticia, pero me cabe una duda. ¿Y Ciudadanos qué?
Pues mira, Ciudadanos va a ser como los gregarios del Tour, que en la penúltima cima se va a quedar atrás. Llegará un momento en el que Ciudadanos se dé cuenta de que el gobierno ha elegido a Esquerra Republicana y Arrimadas dirá que ha moldeado los presupuestos todo lo que ha podido, pero no lo suficiente como para apoyarlos y hacerse una foto en la que también esté Gabriel Rufián, que por cierto apuesto que ya se está comprando la corbata fina para la ocasión.
Bueno, imagino que lo dice de manera figurada, yo no lo veo. Oye, ¿qué pruebas tienes para eso?
Mira, hemos hablado en alguna ocasión de los esfuerzos de Pablo Iglesias para que los presupuestos no contaran con el apoyo de Ciudadanos. Y esta semana se han producido al menos dos gestos. Ahí ponemos un primer foco. Esquerra no va a presentar enmienda a la totalidad de los presupuestos. Y en la ley de educación se ha quitado una frase que recordaba que el español es lengua oficial en todo el Estado, incluida Cataluña. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿La educación con los presupuestos? Amigos oyentes, creo que no hace falta explicarlo.
No, desde luego que no. ¿El susto cuándo viene? ¿O es que hay más?
No, el susto viene ahora. Coincidiendo con que los presupuestos cuentan con mayoría suficiente para aprobarlos, varias voces autorizadas han dado su opinión sobre ellos. El gobernador del Banco de España, la autoridad fiscal, califican de demasiado optimista los ingresos previstos. Y la Unión Europea cree, por un lado, que la caída de la economía española este año será superior a la que estima el gobierno y, por otro, adelanta datos complicados para los próximos años. Y aquí es Ángel, donde nos estamos acercando al susto.
Tienen más recovecos que Iker Jiménez, tío. ¿Quieres decirlo ya?
Vamos a darle un poco de emoción. Mira, ayer tuve la fortuna de mantener una conversación con una autoridad de la Unión Europea. Muy autoridad. Hablando de la previsión de datos que manejan en Europa sobre nuestra economía, me comentó que la caída del PIB de este año, en la que nos estamos fijando, no es el dato más importante. En 2021 habrá mangancha. Podremos gastar lo que no tenemos y cuando lleguen las vacunas la economía necesariamente tendrá que tirar para arriba. Y ahora sí que ha llegado el momento del susto.
que es lo que vendrá después.
Imaginas bien. La autoridad europea me habló del dato del déficit del año de 2022. Yo le seguí la corriente, ya sabes cómo funciona esto de las conversaciones con los periodistas, como si conociera el dato, pues le dije que sí y tal, y después me fui a buscarlo a Google. La cifra en cuestión es 8,5%, muy lejos de lo exigido por la Unión Europea en circunstancias normales. ¿Qué significa esto? Por resumirlo en una palabra, recortes a partir de 2022 en sanidad, en educación, en investigación, donde decida el gobierno. Pero recortes para volver al rigor presupuestario.
Ya verás cómo los hacen a partir de las elecciones, que serán 22 o 23, y si no al tiempo. Oye, ¿tú crees que este gobierno aceptará hacer recortes o los vendrá como?
Pues lo apuntabas tú bien, lo de un posible adelanto electoral. No les va a quedar otra. Europa dice que la fiesta del gasto terminará en 2022. Ya veremos si se prorrogan los presupuestos ante la imposibilidad de aprobar otros, o si se empieza a hablar de elecciones anticipadas antes de que todos los ciudadanos seamos conscientes de lo que la autoridad europea con la que yo hablé ya tiene claro, la que se nos viene encima. ¿Asusta o no asusta, Ángel?
Mucho. Continuará. Gracias.
Buen fin de semana. Disfrútalo a pesar de todo.
Adiós, amigo.
Abrazo.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Donald Trump. Hola, Belén.
Hola, Ángel. ¿Sigue pensando Donald Trump que ha ganado pese a que el recuento de votos da prácticamente la victoria al candidato demócrata Joe Biden?
He ganado con facilidad, pero si cuentan con los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones. Están contando los votos que han llegado tarde.
Jesús Muñoz es el portavoz de ¿qué plataforma, Belén?
Más Plurales. Denuncia que se está dejando de lado a la comunidad educativa y a la sociedad en la nueva ley de educación que se está tramitando.
Se nos está hurtando el debate parlamentario y sobre todo se está hurtando el debate social. Esto en una ley educativa es imperdonable, porque durante todas las legislaturas anteriores se ha puesto de manifiesto que no solo la comunidad educativa, sino la sociedad en su conjunto estaba demandando un pacto de Estado por la educación.
Raquel Yoti es directora del Hospital Carlos III de Madrid.
Se estima que 4 millones de españoles han pasado ya el coronavirus. Para buscar el dato real, se ha puesto en marcha un nuevo estudio de seroprevalencia.
Sabemos que son más. Francamente, yo no me aventuraría a dar ningún porcentaje, sobre todo porque vamos a tener datos medidos que en unas pocas semanas nos van a poder permitir tener el mapa completo y decir cuál es el porcentaje, si es un 7, si es un 8, si es un 6.
Javier es un hostelero de Bilbao.
La crisis del coronavirus ha provocado que hasta ahora alrededor de unos 60.000 negocios de hostelería hayan tenido que cerrar.
Y ahora que parecía que estábamos empezando a recuperar y a estar más tranquilos, resulta que cogen y nos cierran de nuevo. Personalmente me han hundido. No sé lo que va a ser de mi negocio, si tendré que cerrar o no. Voy a tener que dejar en el paro a 2 personas, las que había contratado, y esa es la situación.
Y el sonido musical, José Luis Perales.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo.
¿Por qué ponemos a Perales?
Porque el gran José Luis Perales actuará en la próxima edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo viernes 20 de noviembre. Lo hará desde la terraza del Hotel Riu Plaza de Madrid, con vistas al Palacio Real, la Catedral de la Almudena y el Teatro Real. Perales está nominado en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop por su disco Mirándote a los Ojos, e interpretará 2 de sus clásicos, Y cómo es él y Te quiero.
Gracias, Montes.
Adiós.
Te quiero como la tierra al sol.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué mensaje. Asegúrense de tener suministros en casa. Arroz, café, harina, tabaco. Y sobre todo disfruten la vida al máximo. Podría ser perfectamente una lista de instrucciones para vivir el confinamiento, pero Este mensaje se escribió hace mucho tiempo. Forma parte de una carta firmada en 1941 por cuatro pintores, trabajadores de la iglesia de San Antonio en Amberes. El mensaje completo dice así: tenemos que decirle a nuestros descendientes que ya no disfrutamos de la vida. Vivimos dos guerras, una en 1914 y otra en 1940, que todavía continúa. Estamos aquí trabajando, hambrientos, nos extorsionan hasta el último centavo para poder comer un poco. Y luego viene el consejo: asegúrense de tener suministros en casa, arroz, café, harina, tabaco y sobre todo disfruten la vida al máximo. Cásense y para los que ya están casados, cuiden de sus hogares. Saludos. Los que firman son John Jansen, Jules Hisenlick, Luis Chantren y Jules Van Hemeldonk. Utilizaron el revés de un registro laboral. Los cuatro pintores habían sobrevivido a la Primera Gran Guerra y en el momento en el que escribieron esta carta, Amberes llevaba un año ocupada por las tropas nazis. Durante el tiempo que duró la ocupación, se estancaron los salarios, se implantó un sistema de racionamiento. Un ciudadano belga tenía derecho a 225 gramos de pan por día y 250 gramos de mantequilla, un kilo de azúcar, un kilo de carne, 15 kilos de patatas al mes. Lo que no sabemos es si los cuatro autores de la carta llegaron al final de la guerra y escucharon el anuncio de la liberación de Amberes.
Wildly excited crowds are filling the streets of Brussels, cheering the Army of Liberation as it passes through the city.
Ellos, desde luego, no tuvieron muchas esperanzas. En el encabezamiento de la carta escribían: cuando este techo se vuelva a pintar, ya no perteneceremos a esta tierra. Salvando las distancias, su mensaje llega en un momento muy pertinente. Así lo han entendido muchos amberinos o amberienses ante las circunstancias actuales. Un confinamiento que merece la pena asegurar comida y un buen compañero de vida. Damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la comisión sobre la desinformación que pone en marcha el gobierno. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a nuestros oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, sobre el blog, precisamente sobre este tema. Y nos dice Javier que recuerda al gobierno que una crítica no tiene por qué ser negativa, que puede hacer incluso reflexionar y corregir. También nos dice Esther: es de locos, pero mientras nos rasgamos las vestiduras, nos recortan las libertades. Ellos deciden que es verdad y que es mentira. Y vamos a escuchar ahora oyentes, porque hace un rato has hablado con Jon Uriarte sobre cervezas. Y algunos tienen algo que decirte. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Hola, Expósito, soy Javier de Málaga. La Skol sigue existiendo. Yo la he visto, no sé dónde, pero lo he visto en algún supermercado todavía y en alguna tienda.
Soy Juanfe de Moriles, Córdoba. La cerveza Skol, aquí la tenemos todavía. Aquí hay la cooperativa vitivinícola Virgen de Rosario de Moriles. Incluso en algunos supermercados la podemos comprar sin problema.
Fenómeno. Y no había dicho que no. Ha dicho Mata que en Brasil había Skol. Pues oye, estupendo.
Pues también, ¿eh? Y a estos oyentes también hay que sumar a Tony desde Elda, que nos ha mandado también al WhatsApp de La Linterna la foto de una lata de la cerveza Skol que tiene en casa y que él sigue bebiendo. Y que, por cierto, también sobre este asunto, mensaje más el de Pedro, que nos ha dicho que la cerveza de Senegal, que se llama La Gacela.
La Gacela.
Eso nos ha contado
pues,
en el WhatsApp.
Pues no te sé yo decir. Espérate, que estoy viendo la foto. A ver, no, se llamaba Flag, tal cual, F-L-A-G, Flag, tal cual. Ahora te mando la foto, ya verás qué pinta.
Vale.
En el tema del día vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Sigue el recuento de votos, parece que la balanza se inclina por Joe Biden. A partir de las 9, las 8 en Canarias, te vamos a contar cuáles son los retos a los que se enfrenta el nuevo Mr. President. Y esperamos mensajes, Nick.
que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna te escuchamos en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope. Soy un juguete
de la desilusión. ¿Has visto la foto?
Tiene buen tamaño esta cerveza, bueno, ¿eh?
Os quedasteis sin sed. A gusto, muy a gusto, sí, sí. Muy a gusto. Llamadme al ama. Deportes en La Linterna. Hola, Lama. Buenas tardes.
Aquí tengo la cervecita y te voy a contar en apenas unos minutos, a las 8:30, toda la última hora de los partidos de mañana de Liga. Por cierto, hoy se juega un trascendente Elche-Celta para saber el futuro de Óscar. La última hora de Nadal, que ha perdido el primer set frente a Carreño, que se metería en semifinales. Y lo que va a ocurrir en la vuelta mañana, etapa decisiva en la Covatilla.
Pues te escuchamos con todo, nada, en 4 minutos.
Muy bien.
Ahora...
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
We'll be right back. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues Expósito, después del triste episodio del famoso Burofax, Leo Messi no le quedó más remedio que quedarse en el Barça. Eso sí, quiso limpiar su imagen y lanzó este mensaje a todos los blaugranas.
Por más que me haya querido ir, no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada y siempre quiero lo mejor para el club y eso es lo mejor para mí también, dar el máximo, como dice siempre.
Él quiere dar el máximo, pero es una realidad que Messi no marca los goles de antes, que Messi no es tan decisivo como antes y ahora aparece un nuevo dato, que Messi corre menos que nunca. Ha aparecido Víctor Navarro esa imagen viral de Messi caminando en el partido frente al Dinamo de Kiev y has querido desenterrar los números de Messi en un campo.
Sí, la realidad es que se mantienen las cifras a las que nos tiene acostumbrados. Leo Messi ha jugado todos los minutos en los 9 partidos del Barça de Koeman y lo ha hecho con una media de 7,6 kilómetros. Son 300 metros más que los números de la pasada temporada, cuando hizo 7,3. La última referencia en la que nos podemos fijar es ese partido contra el Dinamo de Kiev. Messi corrió contra los ucranianos 8,1 kilómetros en todo el partido.
Fíjense qué curiosidad, en el partido que más se le critica es en el que más ha corrido. Pero creo, Elena Condis, que hoy Koeman ha salido a defender a Messi y sobre todo a criticar esa imagen.
Así es, hoy le hemos bombardeado a Koeman con preguntas sobre Messi. El entrenador ha salido en defensa de su capitán, de aquellos que critican su falta de actitud y de que anda por el campo y también de los que ya empiezan a hablar del declive de Messi. Koeman despachaba así el interrogatorio sobre su capitán.
A cualquier jugador puede sacar una imagen cuando está andando. A mí también me ha sacado montón de imágenes cuando estoy sentado o cuando estoy cabreado. Puede ser que tenemos que estar más pendiente de las imágenes que de nuestro trabajo. Puedes coger cualquier imagen de cualquier persona y hacer daño. Si vosotros queréis montar un polémica o problemas, vuestra parte, pero yo no estoy de acuerdo en esto. Y claro, ya lo sé que también ha marcado de penalti y estamos acostumbrados que siempre ha marcado la diferencia durante un montón de años aquí y yo creo que todavía es un jugador muy decisivo.
Bueno, ese jugador decisivo que es criticado de puertas hacia afuera, es decir, no por la gente del fútbol, sino por los aficionados y por la prensa, porque todavía no ha nacido el guapo que se atreva a decir dentro del fútbol que Messi empieza a tener un declive que se ve sobre el campo. Mañana Messi se enfrenta al Betis y Ocaña, ¿qué ha dicho Pellegrini sobre el argentino?
Pues más o menos el ingeniero ha venido a decir que todo esto le parece en historietas, que Messi sigue siendo un jugador que marca la diferencia y que su rendimiento está fuera de toda duda y que para él, Manolo, sigue siendo el mejor futbolista del mundo.
No tengo ninguna duda que sigue siendo el mejor jugador del mundo junto con Cristiano Ronaldo y han marcado una diferencia a través de una década o más todavía. En determinado momento no hace goles, yo creo que ninguno de los dos, ni en su mejor momento de su carrera, pudieron jugar solos al fútbol. Yo no creo que pueda haber ninguna duda sobre la capacidad de Leo Messi. Ha habido mucho habladuría o cosas que han sucedido dentro del club, en torno del club. Sus cualidades como jugador, yo creo que la demuestra exactamente igual todos los partidos.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos, Dani Sanabre, después de escuchar a Koeman, es si Messi tiene que correr como si fuera uno más del equipo.
Rotundamente no. Messi no tiene que correr como uno más porque no es uno más. En un mundo ideal, Messi correría y presionaría del minuto 0 al 91, pero lo que la gente tiene que entender es que Messi siempre ha jugado así. Messi siempre ha caminado. Messi ha ganado balones de oro caminando. Messi ha dominado partidos y ha sido el mejor de la historia y el mejor del planeta, sin presionar, sin correr, sin pelear todos los balones. Así que lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo, simplemente es que pasa por una mala racha y la gente le ataca.
Bueno, lo que parece muy claro es que se ha levantado la veda para criticar a Messi. El otro día Piqué rajaba de cómo está el club, se ha criticado a Bartomeu y a la fiesta, ¿Quién se ha sumado ahora, José Luis Gil?
Dani Alves, que cuando habla dice cosas y cuando pasa facturas se queda a gusto. Para todos, para Bartomeu, para el Barça, para el entorno. Incluso Pep Guardiola se llevó alguna de rebote en el paso del brasileño por los micrófonos de RAC U. Los vericuetos de su marcha y no vuelta al Barça. El caso Neymar, la decadencia del Barça y de Bartomeu. Alves en modo zasca, a diestro y siniestro.
Para mí, pues ha perdido un poco la identidad el Barça, ¿no? La gestión se ha ido, entre comillas, prostituyendo, ¿no? Para mí el Barça tiene que recuperar su esencia, porque un perfume sin esencia es alcohol puro. Yo te lo juro, yo no conté mentiras, yo me ofrecí al Barça para volver. Yo tengo pelota para decir esto, ellos no tienen pelota. No.
Escolta,
no, nos equivocamos con Dani. Dani va a volver aquí. Yo estaría encantado de que volviera a Barça, porque para mí Ney es la cara
de
Barça.
Bueno, aquí como digo, barra libre que cada uno diga lo que quiera, pero lo que único cierto es que se empiezan a trabajar las candidaturas para sustituir a Josep Maria Bartomeu. Y hoy no sé, Batllori, si Víctor Font ha querido dar un golpe de efecto, porque ¿a quién ha anunciado que va a trabajar junto a él?
Pues ni nada más ni nada menos que a Tony Nadal. Es una de las piezas que formaría parte del área deportivo del proyecto de Víctor Font. Su aportación iría encaminada a un área de comportamiento para fijar los valores de los deportistas del club desde la base hasta los profesionales, y también tendría incidencia en las relaciones institucionales. Ha dicho Tony Nadal que hay que generarle a Messi un clima ideal para que se sienta a gusto en el club, que está muy ilusionado en poder trabajar en un futuro para el Barça, y ha hablado muy bien también de Ronald Koeman.
Vaya por delante que tengo presente que Ronald Koeman fue el autor del gol que nos hizo ganar la primera Copa de Europa, en aquel momento no era la Champions League. Yo creo que Ronald Koeman es un buen entrenador. Creo que la imagen que está dando creo que es buena, y particularmente creo que el equipo está jugando mejor incluso de lo que esperábamos.
Lo que estoy seguro es que Tony Nadal quiere saber cómo va ahora mismo su sobrino, que está jugando partido de cuartos en Bercy, en París, frente a Carreño. Angelito García, ¿cómo va la cosa?
Pues sufriendo Rafa Nadal, pero sobreviviendo, como siempre, como solo sabe hacer él. El primer set para Carreño, jugando muy bien al tenis, 6-4. En el segundo le acabó rompiendo al final Rafa Nadal para ganarlo por 7-5. Y ahora está mandando 1-0 y bola de break Rafa Nadal, que quiere meterse en semifinales. Jugaría mañana a las 4:30 contra el ganador del Zverev Wawrinka.
Prepárense, porque la semana que viene tenemos selección y además 3 partidos.
Que un seguro de coche te felicite tu cumpleaños está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ya saben que la selección a partir del martes va a ser la gran noticia. Amistoso con Holanda y oficiales frente a Suiza en Basilea y Alemania en Sevilla. Hoy Luis Enrique ha dado la lista.
Kepa, David De Gea, Unai Simón, Terry Roberto y Jesús Navas, Sergio Ramos, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, José Gallá y Sergio Reguilón, Rodri, Sergio Busquets, Fabián Ruiz, Sergio Canales, Mikel Merino, Coque Resurrección y Marcos Llorente, Adama Traoré, Dani Olmo, Ferran Torres, Gerard Moreno, Álvaro Morata, Ansu Fati y Mikel Oyarzabal.
25 futbolistas, Miguel Ángel Díaz. ¿Y quién es la gran novedad de esa lista?
Marcos Llorente. Ya sonó con fuerza en marzo de 2019 cuando militaba en el Real Madrid y destacó con Solari en el banquillo. Sin embargo, ni Luis Enrique ni Robert Moreno contaron con él. A sus 24 años y en su segunda temporada en el Atlético de Madrid, el centrocampista es convocado por primera vez con la absoluta. Luis Enrique destaca de él su polivalencia y su llegada.
Lo veo que es un jugador muy completo, como podemos apreciar todos. Creo que además esa pregunta será una de las que le haga cuando le vea, para que me diga realmente dónde se encuentra él más a gusto. A partir de ahí daré mi opinión. Le veo un jugador muy versátil. Es un jugador muy potente, bien dotado técnicamente. Le veo en cualquier posición del campo.
Bueno, el chaval se ha enterado en el entrenamiento del Atlético de Madrid. ¿Cómo está ahora mismo Marcos Llorente y Andrea Peláez?
Se ha enterado concretamente, Manolo, al terminar el entrenamiento. Se lo ha dicho el jefe de prensa del Atlético de Madrid y te puedes imaginar, está feliz, está exultante. Y esto nos lo ha dicho el tío y representante de la estrella del día, Julio Llorente, que se ha pasado hoy por Deportes Cope con Luis Munilla y ha dicho que a Marcos le beneficia ser tan polivalente para adaptarse a todo lo que el Cholo está pidiendo de él, que está muy feliz y que esta llamada es muy merecida.
Se venía hablando de que podía entrar en la convocatoria desde este verano. No fue en los partidos de octubre, el principio de octubre tampoco estuvo y bueno, ya se esperaba esta con muchas ganas porque el rendimiento de Marcos había subido estos últimos partidos y ha marcado algunos goles y bueno, pues yo creo que venía mereciéndoselo y bueno, pues ha llegado.
Bueno, otro apartado, Miguel Ángel Díaz. ¿Quiénes son los que vuelven a esa lista de 25?
Bueno, por ejemplo, Coque y Morata. En la anterior convocatoria se volvió a evidenciar que a España le falta gol tras su derrota en Kiev. Luis Enrique ha llamado a filas a Morata para intentar acabar con este problema. El delantero no había entrado en los planes del seleccionador en sus dos primeras convocatorias, aunque esta vez ha sido elegido antes que Paco Alcácer o Iago Aspas. Además, ha vuelto a llamar a filas a Coque 2 años después. Solo había entrado una vez en sus planes. Luis Enrique valora así a sus dos fichajes.
Bueno, decido convocar a Álvaro Morata porque desde que ha vuelto a la Juventus, bueno, en términos de confianza se puede ver un jugador muy diferente, con muchos aspectos mejorados y con una actitud tanto en ataque como en defensa, como me gusta a mí que tengan los delanteros. Es siempre un placer volver a contar con Álvaro. Coque siempre me ha gustado, es un jugador de altísimo nivel. Y si luego le sumas que como persona es un 10...
Bueno, ¿y cómo se ha tomado, por ejemplo, el Cholo Javi Gómez, que llamen a Coque, que llamen a Marcos Llorente, que llamen a Morata, que es futbolista todavía del Atleti?
Bueno, de Morata no ha hablado, sí de Coque y de Llorente. Manolo, ya eran dos las convocatorias en las que no había ningún jugador del Atlético de Madrid y a la tercera ha ido la vencida. Tanto Coque, que vuelve, como decía Miguelito, como Llorente, que debuta, se han colado en la lista y, cómo no, el Cholo en rueda de prensa se ha mostrado muy contento por ambos jugadores.
Y en esta situación nos pone muy contento por Coque, por cómo ha trabajado para volver a tener esta oportunidad en la selección. Y ni que hablar de Marco, un momento espectacular donde obviamente tiene este premio al trabajo que lo tendrá que confirmar en cada día, en cada partido y en cada presentación que tenga de acá para adelante.
Bueno, y Miguelito, ¿quiénes son los olvidados, por tanto, de Luis Enrique en esta lista?
Bueno, Manolo, parecían intocables, pero con el paso de las convocatorias es evidente que van a tener difícil volver. Por ejemplo, Luis Enrique no ha contado en sus 3 convocatorias ni con Isco, ni con Saúl, ni con Jordi Alba. Además, se queda fuera Asensio, que viene de ser titular con el Real Madrid en los últimos 4 partidos. Es evidente que con Luis Enrique hay pocos intocables.
Ciro López, ¿tú crees que se ha acabado la selección para Isco y para Asensio?
Dependerá de lo que jueguen en el Real Madrid. Creo que Isco lo va a tener complicado porque no va a gozar de una titularidad incuestionable en el Real Madrid. Y Marco Asensio estoy convencido que volverá. Si no ha sido en esta convocatoria, en la próxima, ya por el mes de marzo, estoy convencido que estará, porque es un hombre importante para Zinedine Zidane y poco a poco, como ya se viene demostrando, le va a ir dando entrada en el equipo.
Por cierto, que en la lista sub-21, Basteiro, aparte de muchas novedades, hay unas ausencias muy importantes.
La de Ricky Puig, que no ha ido convocado con el conjunto de Luis de la Fuente. Recordemos, España está ya clasificada para el europeo del próximo año. Los rivales Islas Feroe e Israel sí están hombres como Pedri, Brahim Cucurella, Óscar Rodríguez. Dice el seleccionador que Ricky Puig no tiene que preocuparse.
Pues Ricky sigue siendo un jugador muy importante para nosotros, contamos con él, pero bueno, ya era momento de ver a otros jugadores que están teniendo más continuidad, más minutos y queríamos también verlos, ¿no?
Prepárense que nos vamos a los hospitales.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Bueno, a ver, Hazard, golpe en el tobillo el otro día en el partido con el Inter. ¿Cómo está Hazard, Melchor Ruiz?
Está en perfectas condiciones, ha trabajado con el grupo y si no hay ningún contratiempo en la sesión de mañana estará en Mestalla. Vamos a ver cuántos minutos le da Zidane. Recuerda, en el primer partido le dio 20, en el segundo 60 y en el tercero 63, pero en Mestalla estará el belga.
Bueno, o sea, está el belga y está en la convocatoria de la selección de Roberto Martínez, Arancha.
Pues sí, está Manolo. Roberto Martínez la ha incluido en una lista de 32 futbolistas, a pesar de, como decía Melchor, ha jugado 3 partidos y ninguno de ellos completo después de un largo periodo de inactividad. El seleccionador belga ha explicado en rueda de prensa cómo se siente Hazard.
La recuperación de Eden ha sido muy positiva. Ha jugado ya varios partidos con el Real Madrid y sus sensaciones son muy, muy buenas. Sigue progresando, sigue jugando minutos y estamos encantados de darle la bienvenida.
Oye, a ver, Poli Rincón, ¿te preocupa a ti que Hazard, que está recuperándose, se vaya ahora con Bélgica y que le pase lo que le ocurrió la última vez?
La pregunta es curiosa, pero bueno, preocuparme, no. Creo que le puede venir bien, creo que puede coger ritmo, que puede jugar con su selección, que se va a sentir arropado y que le puede venir bien de cara al futuro. Evidentemente el fútbol es un deporte de riesgo y como tal hay que asumirlos. Yo creo que en este caso le va a venir muy bien de cara a los partidos que le vienen con el Madrid. Por lo tanto, el riesgo hay que asumirlo y como tal hay que hacerlo. Me parece perfecto que vaya con su selección y que juegue.
Bueno, y ya saben que hablando de enfermedades, Mancini, seleccionador nacional, ha dado positivo, Seco, el delantero de la Roma también, Burgui, el jugador del Alavés también, y el Granada, que está siendo asolado por el COVID-19. Cuéntame, Jorge, de la chica, la odisea que está viviendo el equipo granadino, que a quién ha tenido que dejar en Chipre.
Bueno, lo ha tenido que dejar, ya vuelan hacia Granada. Te lo cuento con detalle. El Granada debería haber volado hoy desde Chipre hasta San Sebastián, puesto que el domingo juega ante la Real Sociedad. Sin embargo, después de que ayer Antonio Puertas y el delegado del equipo, Manuel Lucena, manifestaran síntomas de que podrían estar con el COVID, el equipo puso esta mañana rumbo directo hacia Granada para someterse a nuevas pruebas, pero sin Puertas y sin Lucena. Los dos finalmente nos informan que ahora mismo vuelan en un avión privado desde Chipre hasta Granada. Y sobre los resultados de las pruebas que se han realizado esta mañana, todavía no ha trascendido nada, pero es probable que algún jugador que dio positivo en los últimos días haya ya superado el COVID.
Esperemos y lo deseamos. Por cierto, Manu Torralba, ¿cómo está Diego Armando Maradona?
Se recupera poco a poco en la clínica de Buenos Aires de la operación del martes de un coágulo en el cerebro. Está sedado para calmar su cuadro de abstinencia y así ha contado su médico, Leopoldo Luque, que aunque Diego quiere el alta, esta vez no le van a hacer caso y se va a quedar ingresado unos cuantos días más.
Él necesita muchos cuidados. Todos sabemos que Diego necesita muchos cuidados. Pero Diego es muy difícil. No se imaginan lo que es Diego. Diego lo entendió siempre y todavía sigue insistiendo que no, pero se va a quedar. ¿Está bien?
No se lo convence.
Usamos recursos.
Muy difícil, decía el médico, que es tratar a Diego Armando Maradona. En cambio, es muy fácil escuchar a Gema Santos y a Leroy Merlin.
Sí, por supuesto, porque hay que empezar ya a preparar la Navidad con Leroy Merlin, Manolo, porque estamos seguros de que a todos nuestros oyentes les van a encantar las ideas navideñas de Leroy Merlin. Ilumina ya tu balcón con guirnaldas o cortinas LED y dale on a la Navidad más divertida. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin, con las mejores ideas y los mejores precios hasta el 23 de diciembre. Ve a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vaya tiempo de juego que tenemos este fin de semana. Menudo partidazo en el Camp Nou a las 4 y cuarto. Juega el Barça y el Betis. Pita Cuadra Fernández. Deportivamente, ¿qué destacamos del Barça, Elena?
Que se esperan pocos cambios, lista amplia, 23 jugadores, siguen de baja Coutinho, Araujo y Umtiti. El objetivo y el deber del Barça es afinar la puntería para revertir una situación en Liga crítica. Solo han sumado 2 puntos en los últimos 4 partidos.
Oye, Ocaña, viaja el Betis con una baja importantísima de última hora.
Sí, señor, la de un titular indiscutible, Nabil Fekir, que tampoco va convocado con Francia, se ha caído en el último entrenamiento de la convocatoria del Real Betis Balompié. Ha dicho Pellegrini que tiene unas molestias y junto a Sidney son las bajas más sentidas del equipo verdiblanco. Eso sí, recupera a Tello y a Bartra, que acabaron tocados el partido frente al Elche.
Pedro Martín, ¿qué dato damos?
Pues que después de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 4 jornadas sin ganar, sí, es el peor Barça desde 2006 en la jornada sexta de la Liga. Justo desde 2002, el Betis no deja su puerta a cero frente al Barça, con Prat de portero en un partido en Huelva, desde entonces 33 partidos recibiendo goles ante el Barça.
Otro de los candidatos al título, el Atlético de Madrid, recibe al Cádiz, última hora de los del Cholo, Javi.
No estarán por lesión Manolo, ni Bersálico, Costa, Vitolo, Carrasco, ni Lemar, que hoy no ha entrenado. Condovia podrá tener sus primeros minutos en la segunda mitad, y amén a los últimos partidos, el Atlético volverá a buscar ese juego ofensivo que está enamorando a toda la afición.
¿Qué decimos del mata gigante gaditano, Rubén López?
Álvaro Cervera recupera a Marcos Mauro para el partido de mañana, pero sigue teniendo la baja de Iza Carcelén y de Nano Mesa. Además, se suma la de José Mari, jugador indispensable en el centro del campo. Cervera le busca sustituto. El Cádiz lo ha ganado todo a domicilio y quiere dar otra sorpresa grande ganando en el Wanda Metropolitano.
¿Y qué me destacas de ese partido, Pedro?
Porque el Atlético de Madrid es el único equipo invicto en esta liga y se juega esa condición de invicto ante el único equipo que ha ganado todos sus partidos a domicilio. El Cádiz es el segundo equipo que empieza una liga de primera con 4 victorias como visitante sin recibir goles. El primero fue el Madrid en 1961.
Martínez Munuera dirigirá el Sevilla Osasuna, que comienza a las 6:30. ¿Con qué última hora de los de Lopetegui, Víctor?
Que mañana ofrecerá el entrenador la lista de convocados. Solo tiene las bajas de Suso y Drissi. El resto está en condiciones. Todo indica que Lopetegui tirará del equipo titular para cortar, ojo, la racha de 3 derrotas consecutivas en la Liga. Es la asignatura pendiente de este Sevilla, que sí está brillando en la Champions.
¿Y qué destacamos del equipo de Arrasate, Alberto Sanz?
Osasuna lleva 14 años sin ganar en el Sánchez Pizjuán. Para ello, Arrasate acude con la receta de tratar de jugar a la perfección y minimizar lo que hace bien el rival. Se ha deshecho en elogios hacia el Sevilla y ha reconocido que podrían jugar de inicio con Budimir, Torres y Torró.
Bueno, y recuerden que el otro gran partido de la jornada se juega el domingo. Flashes de los dos equipos, del Madrid que decimos, Melchor,
que ha empezado hoy a preparar ese partido de Mestalla del domingo, que Zinedine Zidane va a poder contar con Odegaard. Lleva trabajando varios días con el grupo, pero no va a poder hacerlo con Carvajal, Nacho, Driozola, todavía lesionados, y Militao con ese positivo por el COVID.
Por cierto, Segarra, ¿hay conjura en el Valencia para recibir al Madrid?
Sí, semana de reuniones en Valencia para ver si entre todos sacan la nave a flote de cara al domingo sin Correia ni Diakabi. La principal duda es el guardameta Jasper Silesen, que se ha marchado del entrenamiento de hoy con molestias.
Y ahora vamos para la parte baja de la tabla. Mañana a las 2, Huesca Eibar, Pita Melero. Última hora, Pablo Barrante, del equipo de Michel.
Los ostenses buscarán la primera victoria que les permita salir del descenso. Michel recupera a Mikel Rico y a Pedro López, pero Okazaki, el japonés, se ha resentido en el entrenamiento de esta mañana, por lo que seguirá siendo baja. El técnico ha dicho esta mañana en sala de prensa que para él, en su cabeza, este partido es una final, no para afrontarlo con miedo, pero sí para hacerlo con la mayor ambición posible. Y ojo, porque el partido puede estar marcado por las fuertes lluvias que anuncian para mañana por la mañana en Huesca.
¿Y qué destacamos, Óscar y medio, del equipo de Mendilibar?
Pues hay pocas novedades en el cuadro Ibarres, Manolo. Una en la convocatoria, la entrada de Pedro León por Atienza. Dos variaciones posiblemente en el once, a lo sumo Vigas y Expósito entrarían por Esteban Burgos y por Diop.
Mucho se juega el Huesca y el Eibar, pero no quiero ni que contar que se juega el Elche y el Celta. Las novedades de un partido que comienza en minutos, Rafa Villarejo.
El futuro de Óscar García en el banquillo es sin duda el titular en la previa, por eso sale hoy con todo arriba. Aspas, Nolito y Santi Mina. El Elche busca irse al parón con 4 victorias en 7 partidos. Pita el vasco de Burgos, Bengoechea.
Nos quedan más cosas de fútbol.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Bueno, ya saben que hay que seguir Tiempo de Juego porque se van a enterar de todo. Por ejemplo, Avilés. ¿Qué tenemos que fijarnos en el fútbol internacional?
Bueno, que el Inter, rival del Real Madrid en Champions, se mide al Atalanta. El Dinamo de Kiev, rival del Barça, tiene un atractivo duelo de Champions contra el Shakhtar. El Lokomotiv de Moscú, rival del Atleti, disputa uno de los derbis de la ciudad contra el Dinamo. Y el Krasnodar, rival del Sevilla, se mide al Zenit. Además, 3 partidos, el Lazio Juve en Italia, con sabor a Champions. Y 2 partidazos del fin de semana en Alemania, el sábado a las 6:30, Dortmund Bayern. Y el domingo, 5:30 de la tarde, Manchester City-Liverpool en la Premier.
Hablamos de segunda división, pero Arantxa Rodríguez, antes, en el famoso caso Fuenlabrada Gate, ¿qué ha ocurrido con Tebas y con la petición del Consejo Superior de Deportes?
Pues el Consejo Superior de Deportes ha decidido rechazar la petición del Deportivo de La Coruña y del Numancia de inhabilitar a Javier Tebas por su posicionamiento en el caso Fuenlabrada. Tanto el Depor como el Numancia, recordemos, que habían hecho esta solicitud porque consideraban que el presidente de la Liga había abusado de autoridad y había incurrido en un conflicto de intereses.
A ver, Pascual, cuéntame qué va a hacer el Fuenlabrada y el resto de equipos de segunda.
La undécima jornada, Manolo, comienza hoy a las 9 con el Albacete. Leganés destaca mañana el encuentro del líder del Español, que recibe un Lugo enrachado. Y también juega mañana el segundo, el Sporting y Gijón, que viaja hasta Miranda de Ebro para enfrentarse al Mirandés. El domingo veremos dos partidos para evitar el descenso entre el Oviedo y el Castellón y entre el Tenerife y el Zaragoza. Además, la lucha por el playoff estará presente en el Mallorca, Ponferradina y en el Rayo Almería. La jornada se cerrará el lunes con el Girona a Las Palmas.
Por cierto, también tiene su hueco en el tiempo de juego la Liga Iberdrola. ¿Con qué partidos, Andrea Peláez?
La sexta jornada, Manolo, viene marcada por dos aplazamientos, el Levante, Barça y el Rayo Betis por casos positivos en Levante y Rayo. Por lo tanto, mañana solo se jugará el Valencia-Santa Teresa de Badajoz. Para el domingo, todo lo demás, Español, Athletic Club, Real Sociedad, Granadilla, Eibar, Real Madrid y Atlético de Madrid, líder profesional, líder provisional, Sporting de Huelva.
Ya están Eri Frade, Óscar Pereiro y Quique Iglesias en el alto de la Covatilla esperando que mañana llegue allí la vuelta.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hoy se ha disputado la antepenúltima etapa. ¿Cómo ha sido la misma, Erifrade?
30 ciclistas se presentaron en la meta en Ciudad Rodrigo y ganó uno de los dos sprinter puros que aguantaron. El danés del Education First, Kåre Nielsen, Roglic, ojo, se metió segundo.
Quique Iglesias, los protagonistas que han dicho.
Enric Mas lleva vestido de blanco toda la vuelta, pero quiere más. Ya fue podio del torneo, digo, de la vuelta. Así que mañana tiene que jugar todas sus cartas para acercarse al cajón o irse de vacaciones con un triunfo en la Covatilla.
Es un día que puede pasar de todo. Me gustan un poco más cuando son un poco más duros, de pendientes altas y nada. Vamos a ver mañana qué puede pasar.
¿Mañana qué? ¿A jugártela?
Sí, no cambiaría nada si hiciera un quinto, sexto, séptimo, pero sí que cambiaría si de ahí escalamos para arriba.
Dice Eri que ha rascado segundito Roglic. Dime cómo está la general ante la penúltima etapa.
Hay que sumar 6 segundos. Saldrá Roglic con 45 sobre Carapaz, 53 sobre Carci, 1 minuto 48 con Martin y 3:29 sobre Mas.
Mañana la etapa, ¿en qué consiste, Quique?
Decisión final en el alto de la Covatilla, que es el techo de esta carrera, 1965 metros de altitud. Serán 178 kilómetros desde Sequeros, con 5 puertos de montaña antes del final.
Hablamos de tenis, dejábamos a Nadal y a Carreño empate a un set. ¿Cómo ha concluido el partido, Ángel?
Pues Nadal empezó sufriendo y acabó arrasando, ganando 6-1 el tercer set a Pablo Carreño. 7 partidos, los 7 los ha ganado Rafa, aunque ha hecho un gran partido Carreño. Mañana semifinales, 4:30 de la tarde, ante el ganador del Zverev Wawrinka, que empieza ahora.
Bueno, por cierto, tenemos un fin de semana de lujo dentro del motociclismo. Cuéntanos, Borja González, ¿cómo han ido los entrenamientos libres?
Más allá de lo puramente deportivo, en una jornada marcada por la lluvia, dos noticias quedan del día de hoy en Cheste. La primera, que Valentino Rossi volverá a subirse a su moto mañana, después de dar negativo en el último test PCR y después de haberse perdido dos grandes premios. Y la más importante, Maverick Viñales va a tener que salir desde el Pile. En el tercero de la general ve comprometidas sus opciones de cara al título. Tiene que salir desde ahí porque ha sido sancionado por utilizar un motor extra.
Hablamos de baloncesto, Euroliga. Ha terminado el partido entre el Zalgiris y el Madrid. Pilar Casado.
Primera victoria a domicilio del Real Madrid en la Euroliga. Zalgiris 90, Real Madrid 93, 19 puntos, 10 asistencias de Facu, 22 puntos, 12 rebotes de Tavares.
A las 9 de la noche se juega el partido entre el Valencia y el Milán. En golf tenemos ya jugando a Sergio García, Ana Huertas.
Sí, en el Abierto de Houston. Ahora mismo se encuentra en el puesto número 85. No ha sido uno de sus mejores comienzos.
Y por último, ¿qué ocurre con el Gran Premio de Arabia Saudí del año que viene de Fórmula 1, Carlos Miquel?
Que se va a estrenar en noviembre del año que viene y Amnistía Internacional le ha pedido a Hamilton que denuncie que no se respetan los derechos humanos en Arabia Saudí. Ya te digo, y que haga igual que hace con el Black Lives Matter. Ya te digo yo que pueden esperar sentados, Manolo.
Desde luego que sí, ya saben, tienen deporte por un lado, información por otro. Y a las 11:30...